Décima parte. Cambios de vivienda. Con la ayuda del padre Luis de Tola, Narcisa decide irse a vivir a la casa del buen padre para acompañar a las hermanas del sacerdote y ayudar en los quehaceres domésticos. Es una casa grande con sus cómodos balcones, en la que el padre Luis vive arriba con sus hermanas Juana y Josefa. Entre tanto, en la planta baja se alojan seminaristas y forasteros. Es probable que se haya sentido Narcisa demasiado acogida y querida en esa casa, por lo que al poco tiempo decide ir hacia otro lugar donde exista una vivienda pobre y escondida. Narcisa encuentra otra vivienda en la Plaza San Francisco, que pertenece a la familia Landín. Mucha gente vivía en esa casa porque acompañaban a los esposos, muchos sobrinos huérfanos, ahijados y sirvientes negros. Como de costumbre, Narcisa prefiere el escondido altillo de la casa como vivienda, rehusando una pieza más cómoda. Cosía para todos, desde los vestidos elegantes de la dueña hasta la ropa sencilla de la servidumbre. Narcisa era para todos. Su vida de amor cristiano se alimentaba diariamente de la Eucaristía, que la podía recibir muy temprano en el templo de San Francisco, de lunes a sábado a las 5 de la mañana y los domingos a las 4. Con este estilo de vida se abría paso la santidad de Narcisa, que manifestaba siempre un carácter apacible que ganaba el corazón. Aún la misma señora Carmen la apreciaba en alto grado. Sin embargo, la patrona era de difícil carácter, exigente en sus gustos, sobre todo cuando no le agradaba una prenda de vestir que Narcisa le había confeccionado, la hacía descoser nuevamente, trabajo que ella hacía con mucha paciencia. Una novedad en las prácticas penitenciales es que en casa de los Landín, Narcisa comenzó a crucificarse en imitación a Jesús, su amado, y tras las huellas de Mariana de Jesús. Con todo disimulo solicitó al hijo mayor de los Landín que le confeccione una cruz con abundantes clavos. Todas las tardes, en imitación de la pasión del Señor, Narcisa se encerraba de 2 a 3 para pasar crucificada en oración y ofrenda como imitación del crucificado, y orando en expiación por los pecados que se cometen en el país. Año y medio vivió Narcisa en la casa de la familia Landín, pero la situación se fue tornando insostenible debido a las miradas indiscretas, casi de espionaje, que le hacían a su vida privada. Había muchos comentarios a favor y también críticas a su estilo de vida, por lo que Narcisa debía buscar una nueva casa donde vivir. Finalmente, Narcisa encuentra un lugar en la casa de la señora María de Jesús, viuda de Antepara. En esa casa vivía la señora con 3 hijos y servidumbre. Allí encontrará un cuartito pequeño e incómodo, ubicado debajo de la escalera principal. Este cuarto le permitía a Narcisa una relación más lejana con la familia, quedando a manera de portera. Allí organiza Narcisa su vida de soledad, de oración y de penitencia. Se comenta que a esta época corresponden los sufrimientos provocados por el demonio sobre Narcisa, que camina firmemente en la senda de la negación de sus egoísmos para dejarse abrazar por Cristo el amado. Sin embargo, surgen las sorpresas de la vida. El padre Tola comienza a enfermarse y sus superiores deciden enviarlo a Lima para que se someta a un tratamiento médico. Había estado como 10 años de director espiritual de Narcisa. En septiembre de 1859, el padre Tola, ya de 48 años de edad, debe viajar y encarga a Narcisa a un sacerdote conocido por su vida espiritual y su capacidad de orientar y de educar en el amor cristiano. Se trata del padre José Amadeo Millán de la Cuadra, joven y de robusta espiritualidad en la oración y en la Biblia.